En Radio Universidad Central 107.1 FM comienza La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, con la conducción de Marco Moreno Pérez y la participación de Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.
Hola, ¿cómo están todos ustedes, amigos y amigas, o amigas y amigos, como ustedes quieran? Estamos en una fría mañana del día jueves. El jueves se me fue la fecha.
19 de julio.
19 de julio del año del Señor del 2018.
Eso.
Les habla Cristian Fuentes Vera. ¿Cómo está Rafael Pizarro Rodríguez?
Muy bien, muy bien, muy bien. Pero fría mañana.
Fría mañana. Tengo, recuerden en todo caso de que nosotros...
Temperatura 6 grados.
¡Oh! Dios mío.
Para mañana
una estufa, por favor.
Un grado bajo cero de mínima, así que por favor abríguense bien. Recuerden que este programa se retransmite a las 10 de la noche, horario prime, en la radio de la Universidad Central de Chile, el 107.1.
Eso.
Vamos a los titulares.
Muy bien.
La tercera primero.
Sí, a propósito de estas bajas temperaturas y la controversia sobre las acciones de regularización de los migrantes en Chile, en su fase final, unas colas kilométricas, miles de personas con este frío, además pasando la noche con niños, ya la verdad en un espectáculo poco agradable, por decirlo menos.
Sí.
Es una de las fotos principales de la tercera, donde uno ve una cantidad de gente, de personas, ¿cierto?, que están esperando su turno para regularizar su situación en Chile.
¿Qué quiere que le diga?
Así es, pues, así es. Uno de cada 10 delitos sexuales cometidos por menores de edad. En la última década, niños y adolescentes han protagonizado 3.000 ataques. Los infractores imputables, menores de 14 años, menores de 14 años, han sido responsables de un tercio de estos casos.
Ay, ay, ay.
Sí, ahí, bueno, algo estamos haciendo mal con el tema de los niños, porque acá lo que hay que tratar de entender y buscar las soluciones en la causa de los mismos.
Así es.
¿Ah? El 70% de los chilenos gana hasta 554.000 pesos al mes y el 12% sobre 1.000.000. Eso habla de la diferencia.
Lo que decíamos el otro día, de que en Chile está más pelado el chancho.
Absolutamente, absolutamente. Fiscales preferentes investigarán los casos de abuso en la iglesia.
Sí, dicen que viene el tema del cardenal Esati. No sé si ustedes saben, pero él está renunciado por razones de edad. En la iglesia se renuncia a la, digamos, al ejercicio efectivo de algún cargo a los 75 años. El cardenal Sati ya pasó esa edad. Al cardenal Sati lo acusan, digamos, de muchas cosas, sobre todo encubrimiento. Y dicen que ya viene una acción del Vaticano, y dentro de los rumores se dice que el Vaticano nombraría un administrador apostólico, que sería el sacerdote Bertomeu, que es o fue, digamos, el segundo de la misión Chicluna.
Sí.
¿Ah? Sí. No recuerdo yo de que en la iglesia, por lo menos en los últimos años, en las últimas décadas, haya habido esa figura, la del administrador apostólico.
No, claro.
¿Ah? Bertomeu es de origen español. Entonces él vendría a administrar, no a un cargo, digamos, en propiedad, sino que sí, como administrador apostólico, por mientras se nomina a otra persona.
Sí, sí.
Y esta cosa, digamos, de los casos de abusos en la iglesia crece en vez de decrecer.
Así es. Ah, y de hecho ya...
El último fue este señor que era canciller de la iglesia acá en Santiago.
Sí.
Acusado de múltiples abusos
sexuales. Y con testimonios abiertos y públicos en la prensa. La verdad que ahí hay un sisma importante dentro de la iglesia, y bueno, este es un tema en desarrollo ya hace algunos años. Entre otros titulares vinculados a los temas que nos interesan, El proyecto que afina el gobierno para ampliar la ley de transparencia, por un lado, y también el impacto del nuevo CAE en futuros ingresos de universidades. Así también el cara a cara de Moyenay Valdés, la ex cantante de Mama Soul, con el asesino de su padre, Raúl Valdés, quien fue asesinado el año 89 por un guardia del estudio Gigante, que estaba vinculado a órganos de represión de la dictadura. Partidos inician la inscripción de sus candidatos en Brasil.
Sí, y sigue el tema, digamos, de Brasil y
De Lula,
de la
etcétera.
Operación Lava Jato y del juez Moro y de Lula y todo eso.
Sí, un tema también que está dando mucho que hablar en lo que está ocurriendo con el presidente Ariel Ortega, ¿ya? Y donde se hace cada vez más frecuente el paralelo entre Ortega y Somoza, se vuelve recurrente.
Ya van como 350 muertos en
represión está compleja.
De las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega y de su señora, que es la vicepresidenta, la señora Murillo.
La guerra en el directorio de TVN llegará a tribunales. Eso
sí,
está, pero al rojo.
No,
¿eh?
Eso sí que ahí las llamas ya se contemplan desde todo Santiago. El edificio de Televisión Nacional está en estos momentos bajo fuego.
Sí, así es. Pabellones hospitalarios operan a media capacidad. El ministro de Salud informó que la tasa de ocupación de estas dependencias llega al 54%.
No
Minsal
me diga.
Busca reducir los tiempos ociosos.
Escoba. Están también los niños estos rescatados en la cueva de Tailandia, las confesiones de los jabalíes salvajes. Es un equipo de fútbol.
Sí. Y de hecho fueron ayer presentados en la prensa todos juntos. ¿Eh?
Sí, pues. Así es. ¿Qué opina usted, Marco Moreno, que acaba de sumarse al equipo?
Equipo completo
de la política sin disfraz.
La foto del diario La Tercera sobre la recolección de inmigrantes en su fase final. Hoy día mucha gente que pasaba por ahí por Providencia podía ver, ¿no es cierto?, la larga fila, efectivamente,
al frío,
exactamente, ¿no? Sí. En el Liceo José Victorino Lastarria, en calle Miguel Clara con Providencia. Lo que demuestra, efectivamente, si no habrán otros mecanismos para haber hecho este proceso de una manera distinta. El plazo, recordemos que vence el día 22 de julio, ¿no? El próximo domingo.
Así es.
¿No? Y por lo tanto, esa imagen me quedó muy grabada respecto a lo que está pasando con muchos miles de migrantes que están tratando de regularizar su situación. Y toda esta discusión sobre el bono marzo es un tema bien interesante. Mucho seguramente aquí en la comuna de Santiago, mucha gente que ha tenido que emigrar por alguna razón de sus países nos está escuchando y debe hacerle sentido lo que estamos diciendo respecto de las dudas, cómo se ha ido llevando adelante este proceso.
Sí. Recordemos que hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso que se ha producido una polémica, no menos en dos temas entre el gobierno y la oposición.
¿Vamos con el diario El Mercurio?
Vamos con El Mercurio. Dice el diario El Mercurio, que según El Mercurio es diariamente necesario, si lo dicen ellos, no sé por qué habría que negarlo, digamos, ¿no? Dice, casi 200 medicamentos dejaron de venderse en el país desde la aplicación de la ley de fármacos. Y esto dicen que es por los problemas que hay para certificar la bioequivalencia, ¿no? De estos medicamentos. Pero también hemos visto, hemos leído y escuchado, digamos, algunos testimonios de personas que, por ejemplo, han tenido que viajar al extranjero y conseguir los remedios que consumen en Chile, y se han encontrado con la sorpresa que en países, por ejemplo, como Hungría, leía yo el otro día, son considerablemente más baratos que en Chile. Hungría es un país que pertenece a la Unión Europea, y uno podría decir, o pensar de que tiene un costo de vida más alto que el chileno. No, señor. Esto no tiene que ver con los medicamentos, pero también me han contado amigos, por ejemplo, que han tenido que comprar cuestiones en supermercados, por ejemplo, en París, que es una ciudad súper cara, ¿no? Una de las ciudades más caras del mundo, y resulta que son más baratos. Las cosas que han comprado en el supermercado son más baratas que en Chile.
Sí.
Bueno, pero para el caso específico de los medicamentos, también hubo una opinión, emitió una opinión los laboratorios, diciendo de que vendían las farmacias 3 veces más caro de lo que ellos vendían esos mismos medicamentos. Entonces aquí hay un problema bastante complejo. Pasando a otro tema, diputados impulsan comisión investigadora ante conflicto en Televisión Nacional. Dijimos que ese tema lo vamos a consultar, perdón, lo vamos a tratar después de las noticias, con un poco más de profundidad. Hay aquí acusaciones, digamos, cruzadas sobre, incluso uno de sus directores dijo que había un golpe de Estado en curso para sacar a Jaime Aguirre, porque lo que habría detrás sería una especie de modelo de Canal 13, ¿no? Recordemos esta productora privada española llamada Sequoia. Bueno, pero ahí hay hartas cosas que conversar y que comentar, y así lo vamos a hacer después de, como decía, en la segunda fase de este programa. Educación superior, ranking regional de Times Higher Education, ubica a la Universidad Católica entre las 3 mejores universidades de Latinoamérica. Pero el ranking mundial de Shanghai destaca la Universidad de Chile, la Universidad de Santa María y la Universidad de Concepción. Es que usan criterios distintos.
Sí.
Macri reconoce difícil momento económico en Argentina y dice que el país volverá a crecer en 2019. Lo que hay en Argentina es el comienzo de una recesión.
Sí.
Digámoslo derechamente.
Así es.
Presidente Piñera abordó coordinación legislativa con la bancada de diputados de Renovación Nacional. Dicen que hay una guerra, así lo titula un medio de prensa hoy, una guerra entre Renovación Nacional y el resto de la coalición de gobierno. Subsecretaría de la Niñez llama a no tomar con ligereza casos de menores acusados de abusos. Eso ya lo comentamos a propósito del diario La Tercera. Oposición rechaza exigencia del Ejecutivo de que migrantes, como lo decíamos antes, deban cumplir 2 años en el país para recibir bonos sociales. La otra discusión que hay es sobre el tema este de la expulsión de inmigrantes.
Claro.
Interés de turistas por ver el eclipse solar de 2019. Pizarrito, ¿usted ha escuchado sobre el eclipse?
No, la verdad no. Primera noticia, pero interesante. Me agradan estos fenómenos.
Como Antofagasta y Atacama, y habría que agregar también ahí Coquimbo.
Coquimbo, la gran
que
región
son las
de
gran
Coquimbo.
Regiones astronómicas de Chile.
Sí.
Esperan un aumento del turismo importante durante este evento.
Muy bien.
Que es el eclipse del próximo año. Sí. Según dicen, va a ser bastante interesante.
Mire.
¿Qué otra cosa podríamos decir? Firma controladora de Claro, la empresa, digamos, de
comunicación,
de telefonía.
Telefonía, claro.
Evalúa acciones internacionales por decisiones de la Subtel, de la
Secretaría de Telecomunicaciones.
Secretaría de Telecomunicaciones y la Suprema sobre Telecomunicaciones.
Sí.
Esto es sobre el espectro.
Así es. Así es.
Providencia combatirá el comercio ambulante con fiscalizadores incógnitos que multarán a compradores.
Sí.
Y esto ya se hizo en Concepción, ¿se acuerda?
Sí, así es. Y no fue muy muy bien recibido y finalmente el municipio tuvo que retrotraer la medida.
Así es.
Vamos con el diario entonces electrónico El Mostrador, Rafael.
Vamos
Pizarro,
con El Mostrador.
El Mostrador,
ahí en la pantalla.
Así es, ya está abierto y titula un poco lo que se mencionaba como respuesta por parte del presidente en su reunión con la bancada de RN. Dice, RN y la moneda, una relación a un paso del abismo. Parece que las cosas no están bien. La tensión con el gobierno no es ningún secreto. Al interior de Chile vamos. Los principales roces se centrarían en el trato desigual que les ha dado los ministros del núcleo duro del presidente, principalmente la ministra Pérez, quien solo se comunica con los parlamentarios para retarlos o pedirles favores. Pero otro factor que está atentando para mantener las tranquilas aguas en la derecha sería el exceso poder de la roulette desde el segundo piso de Palacio. Este escenario llevó a que Piñera intentara anoche aplacar los ánimos con una cena informal de camaradería con dicha bancada, que un poco lo que mencionaba el Mercurio. Ahí hay un tema interesante también, esta disputa a partir de René, que además...
¿Qué es el segundo piso? Hay que recordar, de asesores del segundo piso.
Que además tiene que ver con hechos anteriores, lo de Chaguán, etcétera. Y hay un tema interesante. En mercados, con CESUD, la deuda pendiente que deja la salida de Jaime Soler y el recambio ejecutivo en el grupo. Ahí con una foto de Paulman. El laberinto interior de Bolaño llega por partida doble al cine. Una columna de opinión de Daniela López y Camila Miranda, una oposición feminista ante la arremetida neoliberal y conservadora. Ya, otra columna de opinión de Arturo Supercaso, El sueño de una ciudad justa. Manuel Res con tanto Cuobadis Cobre. ¿Ah? El efecto boomerang que golpea a Piñera con la operación política de la moneda para sacar a Jaime Aguirre de TVN. Ah, recordemos que ahí se habla de que hay una operación por parte de la moneda, por eso además el tema de los bonos, sueldos, contrato con indemnización a todo evento de Jaime Aguirre, pero recuerden que Jaime Aguirre fue el hombre de confianza cuando Piñera era el principal accionista de Chilevisión. Y sí, pues, Jaime Aguirre era el director para... y recordemos que además se le pagaron algunos bonos con, al parecer, boletas ideológicamente falsas.
No me di... ah, de veras.
Sí, pues, sí, pues, es, sí, pues, por eso el efecto boomerang. Entonces repone una discusión que había estado ya cerrada, pero al parecer hubo intenciones de, o con esto se podría reabrir. Claro. Eso es lo que nos trae en portada el mostrador.
Sí, bueno, interesante lo... el abordaje que se hace a este tema que vamos a tratar un poquito más en profundidad en el segundo bloque, ¿eh? Porque creo que tiene varias aristas, como la última que mencionaba Rafa Pizarro, y evidentemente corresponde entonces abordarlo de mejor manera. Pero antes de eso vamos a tener un breve, digamos, intermezzo musical para así poder...
es, como decía, digamos, ¿se acuerda de la radio esa donde hablaba este señor Brown? Radio Intermezzo en Viña del Mar.
Exactamente, justamente.
Yo me acordé de Magnetoscopio Musical, no, que yo escuchaba que mi tío lo veía.
No mezcle perros con chanchos, por
pero
favor.
Yo veía que mi tío lo escuchaba, sí, lo veía.
Pues sí, claro,
y me decía
su tío
que...
¿Es menor que usted?
No, por favor. Sí, por favor. Y se sentaba a ver, me decía, ya voy a ver Magnetoscopio Musical.
Claro, sí.
Y yo y jugaba la bolita.
Rodolfo Rott.
Mire.
¿Sí? Bueno, ¿qué tema nos trae Cristian hoy día?
Un 19 de julio de 1980, mira, The Rolling Stones, o Las Piedras Rodantes, publica Emotional Rescue. Me acuerdo, la
tremendo
canción
disco.
Esa, Emotional Rescue. Un disco que se mantuvo durante 7 semanas consecutivas en el número 1 del Billboard. Para celebrar el lanzamiento de su vástago, Mitch, usando ese tipo de conceptos, ¿verdad? Vástago. Sus satánicas majestades celebraron un fiestón con la prensa en la sala Danziteria de Nueva York, a la que Charlie Watts, que es el baterista, como ustedes sí saben, no pudo asistir después de perder el avión que le traía de Londres. La prensa sensacionalista no dudó en divulgar rumores de ruptura con titulares atribuidos al componente de los Stones, Charlie Watts. Odio el rock and roll.
Yes.
Él es el más viejito escoba de la agrupación este que toca la batería, ¿no? Charlie Watts, que parece que fuera una especie de momia sentado en el... perdón por la falta de respeto. Vamos a escuchar entonces de Emotional Rescue, She's So Cold, de Rolling Stones.
Muy bien.
I'm
estamos presentando La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
De regreso haciendo el análisis de política y actualidad nacional e internacional en La Política Sin Disfraz, el 107.1, la radio de la Universidad Central, junto a Rafael Pizarro y Cristian Fuentes. Hoy día a las 10 de la noche pueden revisar también nuevamente este programa, y también los invitamos a ver los podcasts de las emisiones anteriores. Ya pronto esperamos tener, como hemos ido adelantando, sorpresas que esperamos vayan mejorando la salida o la puesta al aire de nuestro programa, más allá, ¿no es cierto?, del excelente audio que tenemos hoy día. Es probable que en próximo tiempo tengamos imágenes que nos ayuden, ¿no es cierto?, a mostrar lo que ocurre aquí en el estudio.
Que dar varias explicaciones, claro. Entre otras, por ejemplo, ¿por qué Rafael Pizarro osa decir que es joven?
Se darán cuenta.
Pero se darán cuenta.
Claro, bueno, en fin, una imagen es más importante que mil palabras.
Salvo que se haga un lifting y cosas por el estilo, que se ponga botox y cosas así.
Y ustedes entenderán mi respeto absoluto por el profesor Fuente.
Oye, a propósito de imágenes, hay, creo yo, una marcada obsesión por parte del gobierno de la actual administración por tener el control de la información. Comentábamos la semana pasada a propósito de la gira clandestina esta del presidente Piñera.
Así es.
Y a eso se suman dos elementos más, esto de la prohibición y sus asesores más cercanos, entre ellos los ministros. Y tres, esta operación política que hemos estado conociendo desde ayer prácticamente, ¿no es cierto?, que está ocurriendo en Televisión Nacional. Vamos a entrar al detalle de lo que pasa allí, pero creo que estos tres elementos no son aislados, sino que son expresión de este intento por parte del gobierno, de este énfasis por tener el control de la información. No digo censura, porque no estamos hablando de lo que ocurría durante la dictadura militar, en donde el Canal Nacional era evidentemente objeto de decisiones de la Dirección Nacional de Información.
Así es. Comunicación.
De comunicación, que censuraba sencillamente los temas que no le parecían importantes. Claro. Me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, al control. Recuerden ustedes, auditores y auditoras que nos están escuchando, que ya en el primer gobierno del presidente Piñera, su primera administración, hubo otro intento parecido, cuando el Canal Nacional informaba sobre las movilizaciones del año 2011, las intensas movilizaciones que afectaron al gobierno del presidente Sebastián Piñera, producto de el movimiento estudiantil de ese año. También hubo una operación y un enredo que al interior del directorio de Televisión Nacional estuvo metido Miquel Uriarte, que llegó como director, salió Cepeda, antes había salido Leonidas Monte. ¿Y todo por qué? Porque efectivamente no había, digamos, una opinión positiva en el gobierno por el tratamiento que estaban haciendo en el canal, la línea editorial, respecto de cómo mostraban, ¿no es cierto?, el movimiento estudiantil, las movilizaciones de ese año. Entonces, a eso se suma lo que está ocurriendo en este año. Claramente, lo que estamos viendo, es una operación con componentes políticos, más allá, ¿no es cierto?, de la discusión sobre la televisión pública, que es lo que no está en juego aquí, sino que es más bien una operación política, pero creo que se hizo con guantes de boxeo, o sea, una operación
demasiado evidente,
sucia, ¿no?, que dejó tremendas huellas, ¿no es cierto?, y en donde estamos enfrancados hoy día en una situación, o el Canal Nacional está en una situación muy, muy, muy compleja.
Sí.
Cristian Fuentes.
A ver, ¿por dónde entramos en el tema? Yo primero creo de que hay que decirle a la audiencia de que en general la televisión abierta en Chile está en una crisis, y una crisis bien profunda, porque cada vez se usan, digamos, más otras plataformas. Entonces, por ejemplo, los teléfonos, el computador, la televisión por streaming, que es Netflix, por el momento, para no hablar de otras como HBO y otras televisoras internacionales que tienen ese tipo de transmisiones. Entonces, la bolsa, que es aquí lo que se lo que financia, que es la bolsa de la publicidad, cada vez es más pequeña. Entonces hay problemas, digamos, ahí bien complejos desde el punto de vista del negocio propiamente tal. Lo segundo es que Televisión Nacional efectivamente tiene una administración especial porque es un canal público. Aunque uno podría decir, viendo la programación, que se diferencia poco del resto de los canales, ¿no? Sí. Pero tiene por lo menos está dentro, digamos, de esa figura que es la del canal público. En tercer lugar, está el tema de un personaje que es Jaime de Aguirre, que es un ejecutivo, digamos, de la televisión y que ha estado en Chilevisión, ha estado en el Canal 13, etcétera, y que durante la administración de Ricardo Solari, que es el penúltimo presidente del directorio de Televisión Nacional, fue contratado.
Pero perdona, te dio un antecedente, sí, porque sí. ¿Quién fue a buscarlo al Canal 13, donde era ejecutivo, sí, de ese canal? Fue el señor Atón, Alasanzón, miembro del director de Televisión Nacional y encargado, sí, sí, de la Comisión Económica. Él fue a buscarlo al Canal 13 y le ofreció... Era la oposición en ese minuto.
En ese minuto, claro.
Y le ofreció las condiciones para venir a Televisión,
sí,
Nacional.
Sí.
El sueldo, que es público, que está, sí, en la página web de la digamos, sí, más, sí, las condiciones para retirarse, porque recordemos que él asumió a mitad del periodo de la presidenta Bachelet,
sí,
la incertidumbre, digamos, de que efectivamente podía él no seguir como director si asumió una nueva administración, como, claro, ocurrió, hace que se establezcan estas, sí, cláusulas de salida.
Pero eso es, a ver, ¿qué es lo que...? Porque a la gente le suena un sueldo de 18 millones de pesos mensuales, a todos nos suena, digamos, mucho, sí, es cierto. Ahora, a él le pagaban 23 millones en el Canal 13. Con indemnización a todo evento después de un tiempo de estar en la televisión.
2 años creo que eran, ¿no?
Creo que después de 2 años, claro. Eso es normal, entre hartas comillas, es normal para este tipo de cargos en estas empresas. Eso hay que dejarlo claro. Y a Jaime Aguirre lo quieren sacar. Y pareciera ser que también está en la mente del nuevo gobierno. Por eso decía, Atón es actualmente oficialista, pero en la época, como bien decía Marco, en esa época era opositor, digamos, ¿no? Estamos hablando del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y pareciera ser que hay detrás de todo esto una visión distinta sobre lo que debe ser Televisión Nacional y el negocio. Y ahí se decía de que quieren imitar, o querrían, digamos, imitar el modelo del Canal 13 actual con la productora española Secuoya. Esos son más o menos los elementos. Entonces lo que ha pasado es que se está judicializando y se está, entre comillas, politizando el tema, porque se va a constituir una, o por lo menos así está propuesto, una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, y estaría pasando también a la justicia.
Sí.
Entonces ya la cosa pasó de castaño a...
¿Qué piensa usted, Rafa Pizarro?
Sí, yo creo que esto está teniendo coletazos que no se esperaba, que tiene que ver con hoy día incluso la posibilidad de generar una comisión investigadora transversal que va, sí, desde el Frente Amplio hasta la UDI, que al parecer estaría siendo liderada, al menos ya en esta fase de preparación, por el exministro de gobierno, que por lo tanto tenía una relación...
Actual diputado
Marcelo Díaz, y presidente de la Comisión de Cultura.
Así es.
Entonces, y por otro lado, tendría que enfrentarse de alguna otra manera con su par hoy día, y a Cecilia Pérez en estos temas. Entonces, no sé si es un buen escenario para el gobierno, uno. Dos, nuevamente pone a Cecilia Pérez en el conflicto, que yo creo que es un nombre que se está repitiendo en términos de los problemas que está teniendo el gobierno. Por lo tanto, creo que ahí su capacidad, su crédito, se podría estar terminando. Y además porque recordemos que esto puede ser un boomerang, como lo señala el Mercurio, para Piñera, puesto que de Aguirre era hombre de confianza en Chilevisión.
Claro.
cuando Chilevisión era propiedad del presidente y se estrangularon dineros para pagarle bonos por desempeño, con boletas ideológicamente falsas, como señala el diario El Mostrador. Y esto además en el marco del escándalo, ¿cierto?, por el financiamiento irregular de la política. Por tanto, yo creo que es un tema que se les puede escapar al gobierno, porque además hay dos visiones. Una que dice que la filtración de la auditoría implicaría una violación a los estatutos del directorio de TVN, que no permite que los miembros del directorio divulguen información de la estación estatal, pero por otro lado también está el tema de la ley de transparencia, que en todas las empresas públicas los directivos tienen que transparentar su recurso. Por lo tanto, ahí hay una
pero el sueldo, la remuneración es pública. Claro, tú te metes a la página de Televisión Nacional y el que problema no, bueno, un efecto es, digamos, que se ha divulgado la remuneración. Eso tiene una clara intencionalidad política. Por eso digo que es una operación política. Porque lo que busca, como decía Cristian, justamente es sacarlo del cargo de director ejecutivo. La pregunta es, ¿por qué derechamente no se conversó con él y no se llegó a un acuerdo y lo sacaron?
Porque parece además que él no se quiere ir, porque creo que se abriría una ventana para sacarlo por la puerta y no por la ventana, como lo quieren sacar ahora, en septiembre o algo así, o en agosto, cuando cambia uno o dos consejeros.
Sí,
no,
pero
sé, ahí hay una cuestión.
No, cambian dos.
Pero si me permiten, yo creo que aquí hay una intencionalidad política ideológica detrás por parte de la derecha, que es deshacerse de TVN. O sea, generar ahí un cisma importante, puesto que no creen en un canal público.
Pero yo creo que más que eso es el control de la información, porque, a ver, ¿qué pasa si desaparece TVN? Supongamos que mañana no está en la parrilla. No pasa nada.
Yo creo que no pasa nada.
No pasa nada porque no ha hecho un aporte a la televisión pública, porque se le ha obligado que compita con los otros canales, y tú ves los mismos matinales, ves los mismos programas, a Francisco Vidal haciendo clases de historia, que fue una de las cosas que anduvo. Es que fue una de las cosas que habría molestado. Por eso digo que es ideológico, ¿no? Entonces, tiene un objetivo político. Porque más allá que efectivamente a la gente que trabaja en Televisión Nacional le importa mucho lo que pasa con el canal, ciertamente lo que tenemos hoy día no es una televisión pública. No le gusta ni a la oposición, ni a la izquierda, al canal de Televisión Nacional, ni al gobierno. No le gusta a nadie este canal. Entonces,
pero
uno dice,
mientras exista, por lo menos existe la esperanza de cambiarlo. Si no existiera, no existiría.
Lo que pasa es que esto se une a una severa crisis económica que tiene el canal. No, más de 60.000 millones son los que están involucrados en una que viene arrastrando.
Ahora, recién, en todo caso, recordemos que el año pasado aprobó el Congreso un aporte.
Así es.
Cuando en otros canales, por ejemplo en el Mega, que es el canal que más plata gana ahora, aportes de ese tipo, como empresa privada, obviamente, que es esto de que los socios se ponen de acuerdo para aumentar el capital, lo han hecho tres veces.
Claro, pero mira, el punto es que aquí fue una operación burda, ¿no? Primero porque este señor Orrego filtró, quizás no lo hizo él, pero lo hizo a través de otra persona, el informe de la Contraloría, esta idea de que los directores no sabían, cuando es imposible que en un directorio el directorio no sepa cómo se negocian las condiciones del principal ejecutivo del canal.
Eso es imposible,
otra cosa mariposa con ese tipo de argumento. Entonces, y sale, como ustedes muy bien decían, la ministra vocera haciendo una defensa cerrada de este señor Orrego, que no sé quién es, muy bien, no tengo el gusto de conocerlo, ¿no? Pero entonces, de alguna manera, creo que aquí el gobierno otra vez se vuelve a meter en una disputa que no tiene mucho sentido, ¿no? No sabemos para dónde va.
Así es. Sí, yo creo de que, bueno, el control es cierto, ¿eh? Porque cambiarlo de, o sea, vender Televisión Nacional, salvo por una cuestión ideológica, no haría mucho la diferencia. No haría mucho la diferencia ahora.
El canal que tenemos hoy día no es un canal de televisión pública.
O sea, cuando hablamos de televisión pública, nosotros pensamos en España, pensamos sobre todo en la BBC. La BBC inglesa es pública. Pero son canales absolutamente distintos a lo que es Televisión Nacional actualmente. Eso es cierto. Pero, ¿qué pasaría si al revés? O sea, hagamos esto contrafactual. ¿Qué pasaría si Televisión Nacional dejara de ser pública y pasara a ser un canal privado? ¿Qué pasaría?
Claro.
¿En qué movería la industria? Pues, le llaman así, ¿no? La industria. ¿Qué cambios habría en la televisión chilena con una televisión nacional privada? Yo creo que a lo menos desde el punto de vista de la propiedad, de la concentración de medios y todo eso, sí habría una diferencia. Aunque, como por eso decía que esto es como decir, como ponerse en el otro extremo. En la actualidad lo que tenemos es, el Mega, que es el canal que más vende, ¿no? Es el Mega el canal que más dinero gana. Y que tiene también radios.
Sí.
Pero, la cosa de los noticieros, el tema de la pauta, no sé.
No hace ninguna diferencia, ¿no? Yo no sé.
Es que ahora no se ve la diferencia.
No, por eso.
Es cierto, pero si fuera privado, ¿habría alguna diferencia?
Bueno, claro, por supuesto, sí, pero, ¿eh? Pero en este minuto justamente uno no ve...
No, ahora no lo ve, es cierto.
Que no tiene ninguna utilidad. Pero bueno, amenicemos esto con un poquito de música, don Rafa, que nos tiene preparado en un día 19 de julio, ¿no?
Tengo un temazo, pero temazo.
Vamos a ponerte un temita, ¿eh?
Unos temazos, como dirían en España, temazos.
No, maravilloso. Deje que estoy aquí abriendo ya y la conexión.
Está buscándolo, entonces claro, hay que ser así hay que estar un poquito más avispado.
Atente al lupo.
Me gusta ese estilo campechano de nuestro profesor.
Como el estilo de José Pérez, que lo mandó con esa corbata.
De corbata y chaqueta.
¿Puedes ponerse una corbata? ¿Por qué?
Sí, claro.
Y no solamente la corbata, sino que, claro, por último, póngase la chaqueta.
Claro. Sí.
Habrían hecho en otros lugares donde efectivamente se obliga a usar chaqueta y corbata, habría llegado un ujier, como se dice, con una chaqueta y una corbata.
Sí, claro. Pero ha sido una polémica bien...
Para que se la
ponga. Así es.
Que dejó como campeón al profesor, porque el profesor le dijo al final, bueno, si quieres me pongo la chaqueta, pero no sé qué va a cambiar lo que yo soy.
Es ridículo.
Sí. Claro. Y comunicó a todo el país su currículum.
Así
además,
es.
Entonces, soy doctor, soy...
Sí, así es. Así
no, pero atención que el diputado Pérez se mandó otra perlita hoy día, a propósito de la renuncia de la gobernadora de Biobío.
¿Ya?
Dijo que sí, está bien, porque una dueña de casa no puede cumplir con este tipo de funciones. Así que
está sumando puntos.
Pérez, claro. Pérez es como de otra época.
No, José Pérez. Además dijo que él era campechano, entonces que allá en el campo es siempre... Siempre...
Es que los guasos andan en el campo de cuello y corbata. Como
fue la frase. Esta vez por renuncia a la gobernadora, dice, una tarea de esta naturaleza es compleja para una dueña de casa.
Claro, por supuesto que tiene que hacerle la comida al marido y además ser gobernadora.
Vamos con la música, Rafa.
Sí, eso. Un 19 de julio, pero de 1947, nace Bernie Lydon. Guitarra y bajo de Eagles, del gran grupo Eagles.
Uy, ahí sí que se le cayó el carnet.
Nacía en Minneapolis, Estados Unidos, en 1947. La banda, formada en 1972, fue una de las primeras en llevar el country rock a las grandes audiencias. Las raíces de los cuatro Eagles atravesaban toda la historia del folk rock americano. El grupo ha vendido más de unos 120 millones de discos en el mundo y ha obtenido 4 Grammys. En honor al nacimiento de su guitarrista, escucharemos el tema de Eagles, Hotel California.
Oh, muy bien.
Thank you. prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember,
presentando La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
Seguimos haciendo La Política Sin Disfraz en el 107.1, la radio de la Universidad Central de Chile, junto a Rafael Pizarro y Cristian Fuentes. Estábamos, muchachos, después de escuchar este gran tema que nos dejó Pizarrito arriba ya, así ya sí, listos para irnos para la casa después de eso.
Sí, pues, ¿no? Al hotel.
A tomarse un buen...
Al hotel California.
Una buena sopita con este frío, vendría muy bien una cazuelita. Una de pava, como le gustan a Pizarrito. Oh,
con chuchoca.
No, a la antigua, claro. Eso, no, pero aquí tenemos que seguir laburando porque somos todos laburantes. Dijimos que... íbamos a abordar en este segundo análisis que hacemos de los temas en profundidad el zoom a la tensión que se ha ido instalando entre Renovación Nacional y el gobierno. Esto a propósito de una muy buena nota que trae hoy día el Mostrador, que nos comentaba Rafa Pizarro, de las periodistas Macarena Segovia y Marcela Jiménez, que hablan de una relación a un paso del abismo. De hecho, ayer el presidente fue a una comida en la casa de un diputado, del diputado Torrealba. Se reunieron allí, se tomaron las típicas fotos para limar un poco las asperezas, porque la tensión al interior de Renovación Nacional, está siendo muy 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 fuerte.
¿Cuál sería el motivo de esta tensión?
Bueno, primero que Renovación Nacional es un partido hoy día con bastante diversidad. Hay tres o cuatro grupos importantes, entre ellos hay una bancada evangélica, hay otros diputados que se autodenominan liberales, hay otros que se denominan, digamos, no tan liberales o conservadores. Entonces, como ellos dicen, son una verdadera mezcolanza, ¿no? Así lo trae la nota de Marcela Jiménez hoy día, citando una una nota, una declaración en off de un diputado que dice que la verdad es que somos una mezcolanza. Eso por un lado. Segundo, porque han sentido un trato inadecuado por parte del gobierno, ¿no? De ahí el reclamo de del senador Francisco Chaguán, ¿se acuerdan? Hace algunas semanas. Aquí hay una crítica muy abierta a la ministra vocera, que es la ministra de Renovación Nacional, porque dice que mientras la UDI se conversa muy fluidamente con Chadwick, los de Bópoli conversan con el diputado, con el ministro Blumel, la bancada de Renovación Nacional solo recibe llamados de la ministra, que es la representante de Renovación Nacional en el triunvirato político, para alinearlos, para llamarle la atención, pero en realidad no hay una fluidez. Y seguramente también el tema de los cargos, ¿no es cierto?, donde acusan a Cristian Larroulette de ser una persona excesivamente influyente en las designaciones donde ha colocado amigos, cercanos, familiares. Él es de la UDI, es el jefe, como ustedes decían, de asesor de segundo piso. Eso hace un cóctel explosivo, ¿no? Y por eso que hoy día tenemos esta tensión entre Renovación Nacional y el gobierno, don Rafa Pizarro.
Sí, yo creo que esto también responde a la renovación en la... En la Cámara y particularmente en Renovación Nacional, que claramente hace que visiones nuevas estén presentes dentro de la discusión. Segundo, este distanciamiento que me ha parecido curioso de Piñera o del gobierno con RN, cuando uno podría pensar que iba a ser el partido ancla, el partido eje. Yo creo que acá lo ancla y lo eje ha sido el piñerismo dentro del gobierno, y por tanto, sumado a un congreso adverso, ya puesto que no tiene mayoría suficiente el gobierno, y sumado a más que no ha logrado articular bien con los partidos, yo creo que esto es un escenario bien complejo para el gobierno. Y además siento que también con cierta actitud de soberbia, particularmente con la interlocutora directa de RN en el gobierno, con la representante en el gabinete político de RN, que es Cecilia Pérez, yo creo que ahí se están dando los condimentos para no una muy buena receta.
Cristian Fuentes.
Sí, no ha logrado tampoco el gobierno alinear a sus parlamentarios, a sus partidos, como corresponde, y como han habido otros gobiernos que han sido muy criticados por eso y con justa razón. En este caso yo creo que habría que aplicarle la misma vara a este gobierno y decir de que es cierto que el presidente, por lo demás, en un sistema presidencial o en un régimen presidencial o tan presidencial como el chileno, es el presidente que tiene que alinear. Entonces, lo que yo diría que en el gobierno hay como varios grupos, aparte de los grupos que se conocen, hay que agregarle el piñerismo, sí, como tal, como grupo, porque los ministros que asisten a la moneda, que están en la moneda, que trabajan en la moneda, y además los que asisten al comité político, son todos piñeristas. Piñerista significa gente de confianza del presidente.
Así es.
¿Ah? Entonces, partiendo de esa idea, se creyó de que iba a ser mucho más fácil gobernar porque todos andaban, digamos, en la misma frecuencia que el presidente. Pero no es tan simple.
Son de Avanza Chile. Se dice aquí en la crónica que la ministra es más, digamos, representante de Avanza Chile, es decir, como tú dices, del piñerismo, que claro, de la Renovación Nacional. Sí, por eso la relación
Avanza
es poco
Chile es la fundación de
Sebastián Piñera, claro. Gracias. Donde estuvieron ahí ellos albergados en el periodo del gobierno pasado, de la presidenta Bachelet.
Claro,
¿no?
Entonces eso no es suficiente. Eso puede arreglar las cosas de la moneda, pero es que la moneda no es lo único que es. Está el Parlamento, están los propios partidos. Y por el otro lado, efectivamente, que la derecha es más plural que lo que era hasta hace poco tiempo. Entonces hay partidos nuevos como Evópoli, por ejemplo, el cual el presidente Piñera no se cansa de decir y de demostrar de que es un partido al cual se siente cercano. Recordemos que el presidente es de Renovación Nacional, no es de Evópoli.
Así es.
Y una Renovación Nacional que es efectivamente bastante plural también. Y contradictorios, son grupos contradictorios los que están ahí, porque no es, imagínense ustedes los liberales de la derecha, obviamente, pero son liberales, con la bancada evangélica. ¿Qué tienen, cómo pegan y juntan los dos si la bancada evangélica es conservadora? Sí. Entonces, esas son contradicciones bien de fondo. Por otro lado, lo que se llama la derecha social, que es la de Ossandón. Ossandón es un tipo conservador en la agenda, lo que en Chile se llama la agenda valórica, pero es un tipo con bastante conciencia social, desde su punto de vista, por supuesto, pero a él le interesan los temas sociales, le interesa estar en terreno, el otro día veíamos las críticas que le hacía Jimena Ossandón, por ejemplo, a la alcaldesa Matei por el tema del Congreso.
Sí.
¿Ah? Y yo escuchaba a la diputada Ossandón y no se diferenciaba en nada de lo que podría decir, por ejemplo, Giorgio Jackson o otro diputado de Frente Amplio.
Así es. Incluso Piñera, recordemos que los mandó a trabajar.
Así es.
Textual dijo.
Así
es.
Exactamente.
No, eso generó también una tensión porque muchos parlamentarios no estaban de acuerdo con eso, porque entre los parlamentarios están también los oficialistas. Entonces, si los que tenían que trabajar eran todos, también estos que no estaban trabajando. Hubo molestia.
Claro, y RN es la bancada, es el partido principal en términos de representación en el Parlamento. Entonces, o sea, Piñera ahí no midió sus palabras, después todo el tema de la moción de censura a la Cámara, que también le fue mal. O sea, hay un...
La UDI también está dividida, pero como son más disciplinados, entre comillas se nota menos, que de repente revienta también ese
asunto, pero hay una relación muy tensionada entre el gobierno y sus parlamentarios, y entre el gobierno y el poder legislativo, ¿eh? Entonces, la verdad que mal augurio en ese sentido.
Varios frentes abiertos, como decíamos, la Televisión Nacional, que analizamos en el primer bloque, y ahora esta tensión en Renovación Nacional, marcan el fin de la semana corta para la administración del presidente Piñera. El próximo martes estaremos revisando justamente qué novedades hay en relación con la actualidad política nacional aquí en La Política Sin Disfraz, en la radio de la Universidad Central de Chile. Muchachos, muy buen día y que tengan un gran fin de semana.
Al pie del micrófono.
A abrigarse, sí, por favor. ¿Eh?
Nos escuchamos el próximo martes.
Radio Universidad Central 107.1 FM presentó La Política Sin Disfraz. Un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica. Conduce el profesor Marco Moreno Pérez con la participación de los académicos Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.